Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Es grato conversar, ¿no es cierto? Le hace bien a uno conversar, cambiar ideas, aunque tengamos formas distintas de ver las cosas, en el fútbol, en la política, en la vida social, en todo, siempre es bueno darle una vuelta a la vida y a la conversa. Cristóbal Vercesio nos cuenta de las noticias de las 6. Son las 6 de la tarde con un minuto, estamos partiendo en el rompecabezas y ya llegan nuestros invitados.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estábamos estableciendo el contacto en estos momentos con Matías Walker, senador de la República, por la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, temas que vamos a tratar, pero hay también prisa por saber qué ocurre en Medio Oriente con esa tensión producto de una guerra que amenaza con crecer y que por otro lado también genera esperanzas en torno a un final. Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gusto saludarlo, un gusto conversar con usted, Guido.
Hola, Pedro, gracias por invitarme a conversar contigo.
Guido, ¿qué debe primar en este momento? ¿Preocupación o esperanza? Creo que ahí se entiende lo que viene detrás de esta pregunta.
No, yo creo que hay más factores para ser optimistas. Y esto centrado en básicamente dos cosas. La primera es que el mercado le está creyendo a Donald Trump. Si uno toma en consideración la manera en cómo el precio del petróleo cerró el viernes y la manera en cómo se ha comportado durante toda esta semana, vemos que hay un descenso notorio en la banda de comportamiento del petróleo. Ha oscilado entre $83 el barril hasta 86, $87 el barril, que es muy distinto de los precios que estábamos observando hace una semana atrás. Y lo segundo es que a pesar de la apertura del frente del Líbano con bombardeos israelíes sobre blancos en el Líbano, igualmente eso no ha significado por parte de Irán echar pie atrás, al menos al proceso de negociación. Y si eso es así, eso quiere decir entonces que la tasa de tolerancia de Irán respecto de cuestiones que no están realmente bajo su control, ha incrementado en el último tiempo.
Tú dices que el mercado le ha creído a Donald Trump. ¿Esto significa que Trump está en una situación sólida o ha quedado muy debilitado hasta ahora por todo lo que ha pasado en este conflicto con Irán?
Yo creo que es una combinación de cosas. Por un lado, Donald Trump ha entendido que los efectos económicos sobre Estados Unidos y sobre el resto del mundo han sido muy significativos. Eso ha tendido a generar presiones inflacionarias a todo nivel sobre el consumidor norteamericano. Me parece de que desde el punto de vista del tiempo, Donald Trump tiene incentivos para tratar de terminar rápidamente el conflicto. Y si eso implica entonces pagar costos ahora con vistas a al menos intentar navegar el resto del año con comodidad, probablemente está dispuesto a tomar ese paso. Ahora, obviamente detrás de eso van a venir los cuestionamientos y la crítica, porque no hay que olvidar una cosa, Pedro. Nada de lo que Estados Unidos se puso como justificación para el inicio de la guerra ha sido conseguido. Irán mantiene el programa nuclear, Irán mantiene el tipo de régimen en pie, Irán va a mantener el control del Estrecho de Hormuz, etcétera. Entonces la crítica va a venir dada por, bueno, ¿por qué razón fuimos a la guerra en primer lugar? Pero dado los efectos, pareciera ser que es un paso que políticamente es necesario que Donald Trump tome.
Sí, porque podría a lo mejor crecer el hoyo en torno a su figura si no termina luego con este conflicto que él tiene dentro de su país. Además, la opinión pública norteamericana no tiene una impresión favorable de lo actuado por el presidente.
No la tiene si es que uno toma, digamos, las cifras generales. Pero creo que es interesante, Pedro, hacer el desagregado, porque cuando se hace la pregunta respecto de la posición favorable o desfavorable sobre el presidente y se le pregunta solamente a los republicanos, las tasas de aprobación sobre Donald Trump son superiores al 60%. Ahora, eso es bien distinto o bien inferior de lo que solía tener Donald Trump, con números sobre el 80%, pero igualmente indica de que es resiliente desde dentro de su propio círculo político. Y creo que eso es también un elemento que hay que tomar en consideración para explicar por qué la guerra se ha estirado.
Ahora, ¿tú crees que te apoyo, perdona Guido, sí, tú crees que este apoyo que tiene Trump le alcanza para poder saltar la prueba que son las elecciones de medio tiempo?
Mira, muchas cosas pueden ocurrir de aquí a noviembre. Si uno toma, por ejemplo, la señal de la elección, digamos, de primarias en Texas, donde es electo un candidato favorable a Donald Trump, eso hace mantener cierto grado de optimismo. Nadie realmente tiene la bola de cristal, Pedro, pero me parece de que la posición de Donald Trump a nivel interno, con vistas a noviembre, es más sólida de lo que a veces uno podría pensar.
Es interesante el análisis, la posición que tú tomas, porque esto genera discusión interesante. Yo escuchaba ayer, por ejemplo, en la televisión italiana, un analista internacional italiano, y él planteaba que esto ha sido una, hasta ahora, una derrota para Donald Trump desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista bélico y más aún desde el punto de vista político interno.
Mira, yo coincido con el ámbito internacional y el ámbito del conflicto. El punto es que en el ámbito de política interna falta mucho tiempo. Es decir, de aquí a noviembre es realmente una eternidad. Sí, pues, y hemos observado en otras ocasiones que Donald Trump en un periodo de tiempo muy corto logra generar apoyo político.
Él tiene cierta capacidad de hacer magia para transformar situaciones críticas en favorables. Eso es producto de su gran manejo, de su gran habilidad para resolver problemas al instante.
Sí, no cabe ninguna duda. Tiene un manejo comunicacional, tiene manejo político, ha logrado en alguna medida incidir directamente en el mismo partido. Y yo creo que eso es lo que le entrega cierto grado de garantía. Ahora, no es una garantía completamente impermeable. Yo no quiero minimizar el hecho de que Donald Trump no corra un riesgo, pero sí me gustaría matizar esas voces que dicen de que está todo perdido de acá a noviembre. Yo creo que todavía hay carrera por correr.
Ya. Oye, ¿qué te ha parecido este borrador de acuerdo que ha presentado Irán en la televisión pública? Y bueno, estos son muchos trascendidos. Se ha dicho que, si bien es interesante lo que expresa Irán en este borrador, Donald Trump no estaría completamente satisfecho por los términos expresados por el gobierno iraní.
Sí, es muy difícil saber dónde termina finalmente la verdad o la realidad. La Casa Blanca ha dicho de que la presentación de este borrador es una fabricación completa, así la describieron. Pero me parece a mí de que puede haber algo de veracidad, particularmente en el tema de la manera en cómo se va a compensar económicamente Irán, que es uno de los puntos clave. Irán insistentemente ha dicho que uno de los parámetros que hay que cumplir para terminar con la guerra es liberar parte de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto sobre el país durante años. Donald Trump ha negado eso, pero si uno lee entre líneas a partir de declaraciones tanto en Pakistán como algunos países del Golfo, puede que se esté considerando al menos un levantamiento de sanciones en cierto margen para tranquilizar a Teherán. Pero, de nuevo, creo que hay que tener cautela, hay que evitar, digamos, llegar a conclusión apresurada. Ya ha pasado en otras oportunidades donde pareciera ser que la paz está cerca para que luego esta colapse, y por eso creo que hay que seguir observando atentamente las señales que dan ambos gobiernos.
¿Hasta cuánto tenemos que seguir observando, Guido?
Mira, yo diría de que si no hay realmente un acuerdo de aquí al final de esta semana, ya, me parece de que cabría entonces imaginar un estiramiento de la guerra antes que una pronta finalización.
Qué pena. No es para estar absolutamente optimista. Me acuerdo que el fin de semana pasado se preparaban los medios de comunicación para transmitir un acuerdo, para transmitir el final del conflicto, y todo quedó en suspenso. Ojalá que se acabe el suspenso ahora, este fin de semana.
Bueno, es de esperar. Creo que eso va a aliviar ciertamente los efectos económicos a todo nivel, incluyendo en Chile, porque no hay que olvidar, el estrecho está cerrado, el petróleo está listo para ser despachado, pero ese cuello de botella no ha logrado ser traspasado. Eso, evidentemente, más allá de todo el costo humano y de sufrimiento que la guerra ha generado. Entonces, de nuevo, como comentábamos al inicio, creo que cabe ser optimista, pero cabe ser también cauteloso. Eso debido es. A que escenarios de este tipo ha ocurrido en otros momentos de estos casi 3 meses ya de conflicto.
Gracias, Guido Larson, gentil por este contacto con el rompecabezas.
Gracias, Pedro, que estés muy bien.
Hasta pronto. El profesor analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, dándonos el panorama de lo que ocurre hoy, con los antecedentes que se manejan a esta hora, 6:13 p.m, respecto a un conflicto que todavía nos mantiene en ascuas, porque no se sabe por dónde va a transitar en las próximas horas y en los próximos días. Vamos a una noticia que asoma como muy interesante para el deporte chileno: la promulgación de la nueva ley de sociedades anónimas deportivas. Esto marca un hito para el fútbol. Queremos saber por qué. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué esto de un hito en un momento en que el deporte, el fútbol profesional, también se está adecuando a una nueva realidad, cambiando estructuras? Matías Walker, senador de la República, que ha sido un poco, voy a emplear un término que usaba Sergio Livingston, Matías. Sergio Livingston, cuando alguien había trabajado mucho por algo, decía, es el chamorro de la idea. Y usted ha sido el chamorro. ¿Ah?
Qué honor más grande, Botón Pedro, que me diga eso recordando al gran Sapito Livingston.
Ya tendremos que averiguar un poco el origen de esta frase, el chamorro de la idea, pero era, lo decía con mucha gracia el Sapito. Le ha costado mucho salir adelante con esta iniciativa, senador.
Sí, pero finalmente llegamos a puerto hoy día, después de 10 años, Pedro, estamos muy contentos. Porque además fue muy emotivo promulgar la ley en el Estadio Nacional, con la presencia del presidente de la República, de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, del subsecretario André Otero. Un proyecto de ley que fue totalmente transversal del punto de vista político. Ahí estaba Marisela Santibáñez, que fue coautora del proyecto también, presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, está el Sindicato de Futbolistas, estaba la Federación de Fútbol, el Comité Olímpico y distintas disciplinas, porque este es un proyecto que va a ayudar a todo el deporte. Estaba el rugby, el hockey, el balonmano, así que realmente estamos muy contentos porque creo que esta ley viene como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo, preocupante en la institucionalidad del fútbol, ¿no? Porque va a permitir terminar con los conflictos de interés, con esta anomalía que un mismo empresario es dueño de varios clubes al mismo tiempo, saber quiénes son los dueños de los clubes.
Claro, en el fútbol se está estableciendo la discusión respecto a que se acabe esta opción de la multipropiedad de clubes. Empresarios argentinos y también chilenos fundamentalmente de pronto aparecían en el comentario, en el análisis, en la especulación, con 3-4 clubes entre Primera y Serie B. Esto se acaba definitivamente con esta ley de las sociedades anónimas deportivas.
Efectivamente, se pone fin a la multipropiedad. Ningún empresario va a poder directa ni indirectamente participar en la propiedad de más de un club, van a tener que transparentar quiénes son los beneficiarios finales, vale decir, las personas naturales que en último término son dueños de los clubes.
¿Cómo se puede controlar, fiscalizar para que esto tenga efecto? Porque si no, nos podemos quedar con una norma escrita sin acción.
Primero, porque estamos dándole más atribuciones a la Comisión de Mercado Financiero para fiscalizar esta situación. Y fue muy importante la presencia de la presidenta de la CMF hoy día. Y le dijimos, tanto yo como el presidente, bueno, ustedes van a tener mucha pega porque van a poder fiscalizar, van a poder aplicar multas. Incluso, Pedro, tipificamos como delito el entregar información falsa o incompleta respecto de quiénes son los verdaderos propietarios de los clubes. O sea, no solamente va a haber sanciones económicas en caso de contravención a esta norma, sino que también sanciones penales. Y eso yo creo que va a ser absolutamente disuasivo para que nadie se atreva a intentar ser dueño de más de un club. También terminamos con esta irregularidad de que representantes son dueños de los clubes. El caso que decía Fernando Cordero, ¿no? Ex jugador de Universidad Católica, que hoy día es vicepresidente del sindicato de futbolistas, que tenía un representante que de un día para otro pasó a ser su empleador. Bueno, eso nunca más se va a poder dar.
Esperemos que se fiscalice con eficiencia, se controle con profundidad, porque creo que este paso que estamos dando es muy importante para el desarrollo deportivo del fútbol. Claro, porque de pronto se desarrolla muy bien en el ámbito económico, pero el ámbito deportivo va quedando atrás, va perdiendo importancia.
Efectivamente, Pedro, porque el principio de integridad deportiva es lo que está en juego, ¿no? Dos clubes que compiten entre sí no pueden tener el mismo dueño, porque imagínese que esos dos clubes se enfrentan en una Copa Chile, ahora hay toda una controversia.
En una última fecha de un campeonato donde se está jugando un descenso y el resultado puede ser vital.
Exactamente. Incluso esto la FIFA lo prohíbe. Le dijo al grupo Pachuca en el Mundial de Clubes, usted no puede participar con dos clubes del mismo dueño, tiene que participar con un solo club. Entonces, esto es algo que no es ajeno a la FIFA, pero que faltaba incorporarlo como norma expresa a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Lo mismo que esta separación entre la Federación de Fútbol y la NFP, ¿no?
Eso también es muy saludable. Tengo entendido que la selección chilena pasa a control, a dominio de la Federación de Fútbol, que es un organismo que tiene que renovarse también para iniciar este nuevo tipo de actividades. La Federación no está preparada en este momento para aquello. El control es absoluto de la liga profesional.
Exactamente, y vamos a tener una federación que se va a preocupar de las selecciones chilenas. Hoy día fue muy bonito porque estaba la selección femenina que se está preparando para un trascendental partido con Ecuador para acceder al repechaje clasificatorio del Mundial Femenino. Juegan ahí el 5 de junio en el Estadio Nacional, esperamos que se llene, y el presidente de la República la saludó. Bueno, esto de tener una federación separada de la liga, estamos seguros, va a ayudar al desarrollo de la selección chilena, el fútbol joven, la selección femenina, y eso no quiere decir que la federación no pueda colaborar con el desarrollo del campeonato, por supuesto, con los arbitrajes, con los traslados, el apoyo al fútbol joven, pero va a ser muy sano que los dirigentes de la liga, así como ocurre en España e Inglaterra, no sean los mismos dirigentes de la federación, porque se pueden producir conflictos de intereses. Por primera vez, la Federación de Fútbol va a estar adscrita a la Ley del Deporte, y eso significa que va a haber más transparencia en la fiscalización de los recursos, pero también van a poder recibir recursos públicos, enhorabuena, para las escuelas de fútbol, las escuelas deportivas, y eso en todos los deportes, ¿no?
Cuénteme una cosa, senador. Usted está hablando de temas fundamentales para dar un salto en la calidad de la estructura de la organización del fútbol. Pero tenemos elecciones ahora en noviembre, tengo entendido, de de la NFP, que es el dominador total del fútbol chileno en este momento. En esa elección, ¿se puede ya mostrar un rostro o un nuevo rostro por el cambio que no sean los mismos que se vayan de un lado para otro?
Bueno, esperamos.
Ese es el problema que tenemos, ¿no?
Hay un plazo transitorio de 18 meses ya para la separación entre la Federación y la NFP, porque hoy día hay muchos activos que debieran estar en manos de la Federación y que pertenecen a la NFP, particularmente lo que es Juan Pinto Durán, por ejemplo. Entonces, nosotros entendemos que tiene que haber un plazo de transición para que se pueda hacer un orden patrimonial de todos estos activos. Pero yo espero que normas tan relevantes como la incompatibilidad entre ser dirigente de la Federación y ser dirigente de la NFP, de la Liga Local, se cumplan desde el primer minuto. Que se respete el espíritu y la letra de la ley, si bien respetamos la plena autonomía que tiene la Federación y la NFP, un proyecto, una ley que hoy día se promulga con tanto apoyo transversal, ¿no?, que ustedes, los periodistas deportivos, los medios, han relevado como algo muy relevante, es muy importante que se cumpla, ¿no? Y esperamos que así ocurra también en estas elecciones de la NFP que van a tener lugar en el mes de noviembre. Y por eso nos importó tanto impulsar la ley, porque sabíamos que era fundamental que estuviera vigente antes de estas elecciones del mes de noviembre.
Ay, que está, igual es apasionante lo que usted nos plantea, senador Walker, y no va a ser fácil el camino a recorrer. Yo creo que se necesita, como decíamos al comienzo, mucha fuerza para que todo esto que estamos hablando y que está en la norma, está establecida en la nueva norma, se haga cuerpo, se haga un cuerpo cierto y no se quede en el papel. Ahí hay que dar la pelea, yo creo.
Sí, de todas maneras, Pedro, yo confío totalmente en la ministra del Deporte, Natalia Ducó, una gran deportista en su capacidad, en el subsecretario Andrés Otero, él fue gerente de la Federación de Tenis, entonces tiene mucha experiencia en federaciones deportivas en poder implementar esta ley. Ahora están elaborando el reglamento con participación de todos los actores, incluyendo el Círculo de Periodistas Deportivos, que ha planteado muy buenas ideas, y bueno, en definitiva, yo estoy seguro que por el bien del deporte nacional vamos a poder aplicar esta ley, y ustedes como medios de comunicación nos van a ayudar a fiscalizar que así ocurra, así como nos ayudaron a impulsar esta legislación que luego de 10 años ha tenido hoy día su culminación en esta promulgación en el Estadio Nacional por parte del presidente de la República.
Muchas gracias, senador Walker, muy gentil por estos minutos.
Gracias, Pedro, como siempre, a sus órdenes, y muchas gracias por la difusión de esta ley que es tan importante para el deporte nacional. Un gran abrazo.
Un abrazo para usted, Matías Walker, senador de la República, informándonos de lo que pasa con temas que son a veces un poco densos, difíciles de digerir, de masticar incluso, pero que le van dando una nueva cara, abriendo nuevas rutas para un fútbol mucho más moderno, con más especialización, con gente capaz y con más limpieza en todos los procedimientos. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos una minería para un futuro mejor. Les cuento también que Café Hausbrand, que está aquí acompañándonos, es imperdible. Yo disfruto de un Café Hausbrand en cada conversación del rompecabezas. El espresso con toda la pasión que lleva consigo. Vale la pena probarlo. Café Hausbrand, una marca alemana, pero con la típica calidad del producto italiano en materia del café. Y Demasled. Demasled.cl es nuestra página en internet donde podemos ofrecer lo mejor de la iluminación LED. Tecnología, modelos, precios. Así que demasled.cl está a tus órdenes. Avenida Mata 227 es nuestro showroom también para ti. Hacemos el rompecabezas para ti.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6:30 de la tarde, conectado el director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, don Felipe Caradima, con una iniciativa fantástica. Quiero que él nos cuente lo que está haciendo Extensión Cultural en estos momentos, de qué se trata esta convocatoria para un concurso. Cuéntelo usted, don Felipe.
Hola, don Pedro, y muchas gracias por este espacio en favor de la cultura, que es tan importante y tan necesaria en nuestro país, y especialmente para los jóvenes. Bueno, la invitación es que tenemos el quinto concurso de cuentos para jóvenes que organizamos en la Universidad Andrés Bello. Y hemos querido organizar esta actividad porque precisamente queremos que los jóvenes chilenos lean más y se atrevan a escribir. Entonces esta invitación es para que pueda participar cualquier joven entre 15 y 25 años a lo largo de Chile. Y lo que queremos motivar es que ellos se atrevan a escribir, o si ya tienen algún cuento, algún texto escrito, bueno, puedan enviarlo y así participar en esta actividad. Es tan importante atreverse. Muchas veces falta como un pequeño empujón, alguien que lo anime y se atrevan a dar este paso. Por eso, si nos están escuchando jóvenes, o si no también algún papá, algún abuelo o familiar, y sabe que alguno de de sus hijos, de sus familiares les gusta escribir, bueno, que le den este empujón a participar en este concurso de cuentos.
Cuénteme una cosa, Felipe, ¿esto es válido para cualquier adolescente o joven de entre 15 y 25 años? ¿No es obligatorio que sean alumnos de la Universidad Andrés Bello?
No. Es para todo joven que viva en Chile. Y en los años anteriores nos han llegado cuentos de todas las regiones de Chile, que eso es muy bonito. Y lo importante es, como digo, de que puedan ellos atreverse a participar. Fíjese que uno de los jurados este año es el destacado escritor chileno Andrés Montero. Bueno, él, cuando lo invitamos a ser parte del jurado este año, él ha recibido muchos premios, ha sido un destacadísimo escritor chileno que le ha ido muy bien con los cuentos, escribiendo cuentos, y él nos contaba que el año 2007 él participó en un interescolar de cuentos que organizaba la universidad en ese año, que curiosamente me tocó a mí también organizarlo en ese entonces. Él participó, no quedó entre los finalistas. Después insistió el 2008 y ahí ganó el concurso de cuentos que organizaba la universidad en ese tiempo. Y él confiesa claramente que eso fue lo que lo empujó a dedicarse a ser escritor. Y bueno, hoy en día tenemos un destacadísimo escritor de cuentos chileno como Andrés Montero.
¿Sería este el talento mayor que ha surgido en estas cuatro ediciones anteriores del concurso de cuentos?
Exactamente, porque él ha hecho una carrera muy, muy rápida, muy extraordinaria, como le digo, con muchos premios. Sus libros han sido traducidos a más de 10 idiomas.
Qué bonito.
Entonces, que este ejemplo de Andrés Montero les sirva y se entusiasmen muchos otros jóvenes a participar.
¿Cuánta gente han tenido participando en estos concursos, Felipe?
Mire, Pedro, eso nos ha llamado mucho la atención y también nos ha alegrado enormemente, porque uno piensa que los jóvenes, como dicen, están en otra, o hay poco interés por la literatura, por la lectura. Entonces fue una apuesta cuando hicimos esto, y llegaron el primer año 300, 400 cuentos. Bueno, el año pasado llegaron 600 cuentos de todo Chile. Pero este año, y gracias también a esta conversación con usted, estamos seguros que vamos a llegar a mucho más cuentos de los 600 que participaron el año pasado.
Es una iniciativa muy linda, además que estimula no solo a escribir, sino que hay un paso anterior que para poder escribir bien, en la mayoría de los casos es muy importante leer. No hay que tener miedo a la lectura, es fundamental para la vida además, para hablar mejor y también para poder escribir, Felipe.
Así es, lo que usted dice es totalmente cierto. Los grandes escritores son, en primer lugar, grandes lectores. Tienen que leer mucho para poder después también expresar sus sentimientos, lo que piensan, sus historias. Y eso también es muy interesante, y por eso en la universidad hemos querido hacer esta actividad, porque también queremos saber qué piensan los jóvenes. ¿Ah? El tema es libre, ellos pueden escribir de lo que quieran. Entonces también es muy interesante escuchar hoy qué están pensando los jóvenes, cuáles son sus historias, cuáles son sus alegrías, sus dramas, sus pasiones. Y eso, como ellos lo traducen en un cuento, que obviamente es en pocas páginas, con un límite definido, y ahí tiene.
¿Cuál es
que
el límite? ¿Cuál es el límite, Felipe? ¿Cuántas páginas? ¿10?
Bueno, Hay dos categorías, una que es entre 15 y 18 años, son los más chicos, y otra entre 19 y 25. Y son, para los más chicos, son el límite son 4 páginas y para los mayores son 6 páginas.
Límite por arriba, máximo 4, sí, máximo 6. Exacto. Que me parece muy entretenido, muy buena la idea y esperamos un gran éxito. ¿Cuándo se cierra este concurso, Felipe?
Bueno, tienen plazo hasta fines de junio.
Ya
así que queda todavía un mes para decidirse a escribir y mandar su trabajo para que puedan participar y puedan también dentro de los premios que tenemos, que son para los 3 primeros una gift card de regalo en dinero, pero más importante que eso es que los 10 finalistas tanto de la categoría de 15 a 18 años, de 19 a 25, es decir, en total los 20 mejores finalistas, nosotros imprimimos un libro con esos cuentos. Y ese libro, después el día de la premiación, se le regala ejemplares a cada uno de los finalistas. Entonces, eso es muy emotivo porque un joven de 15, 18 años que pueda decir, aquí tengo mi libro, mi cuento.
El testimonio de mi esfuerzo, de mi trabajo, qué bonito.
Exacto, mire, aquí está el del año pasado.
¿Ah? ¿Quién ganó?
Aquí están los 20 finalistas. Entonces, bueno, y vinieron jóvenes de distintas partes, como que ganaron. Algunos de Arica, otro de Concepción, otro de Valparaíso.
Creo que el año pasado también difundimos el concurso acá en el Rompecabezas.
Sí. Aquí está mi cuento, ese es el mejor premio para un escritor.
Qué bonito. Un agrado conversar con usted, pues, Felipe. Gracias y pongámosle todo el empeño posible para que esto resulte fantástico, para que tengamos un gran éxito con el quinto concurso de escritura entre jóvenes chilenos y hasta fin de junio a inspirarse y a escribir.
Exactamente. Mire, y si me permite agregar una invitación que tiene relación con esta actividad.
Cuénteme.
Justamente es que vamos a realizar por primera vez un evento de literatura juvenil el sábado 6 de junio en nuestro campus Bellavista, ahí cerca de Plaza Italia, y en el cual va a ser un encuentro para los jóvenes también entre 15 y 30 años, para que puedan asistir a conversatorios con escritores, a talleres, a firmas de libro, van a ver stand. Va a ser una actividad completamente para los jóvenes en torno al libro, algo entretenido y motivante.
Así es. Felicidades, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a usted por este espacio y este interés por la cultura, la literatura para los jóvenes.
Ojalá que se pongan a escribir todos los chiquillos.
Muchas gracias.
Un gusto. Chao, Felipe.
Chao, gracias, don Pedro.
Estamos preocupados por distintas cosas, esto del clima, este frío, cuando dijeron que había sido el día más frío en un mes de mayo en los últimos 60, no sé si el viernes o el sábado de la semana reciente. Así que está bravo esto. Dicen que de nuevo vienen bajas de temperatura. Hay algunos que se atreven a anunciar hasta lluvia para los próximos días. Preguntémosle el pronóstico a un destacado meteorólogo, el Elio Bruford. Elio, queremos saber cuál es su pronóstico, cómo piensa que se viene la mano entre el frío y la lluvia.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola.
Mira, comenzar diciendo que para estos días estamos esperando abundante nubosidad matinal en la región metropolitana, en general en la zona central también, con temperaturas mínimas que van a estar en torno a los 4 o 6 grados Celsius para de aquí al lunes, y temperaturas máximas que deberían de estar en torno a los 16, 17 grados para el jueves, el día viernes y el día sábado superando los 20 grados, 22, 24 grados.
O sea, mañana es el día más frío.
Mañana debería ser similar a la jornada de hoy. Hoy la temperatura máxima llegó a 15.2 grados Celsius. Y para mañana está esperando una jornada muy similar, tanto en la temperatura mínima como en la máxima. Luego vemos este repunte de las temperaturas máximas, que van a estar entre los 22 y 24 grados, y luego descenso nuevamente para volver a los 16 y 15 grados de temperatura, que son temperaturas propiamente normales para la época de otoño y sobre todo para el mes de mayo. Se escapan, como usted bien decía, las temperaturas máximas que se registró el día 23 de agosto, que llegó a 7 grados Celsius solamente, y fue la temperatura más baja en los últimos 60 años para el mes de mayo. No se haya registrado una temperatura tan baja en los últimos 60 años como esta de 7.2 grados el día 23 de mayo.
Helio, ¿y la lluvia? ¿Hay alguna posibilidad?
Por esta semana no. Para la semana para el miércoles que viene, de la próxima semana, podríamos ver algo de precipitaciones, pero solamente en los sectores cordilleranos, precipitaciones débiles en todo caso, si es que se llegan a producir, porque es un sistema frontal que está en la zona sur y que posiblemente se extienda a la zona central, y de ser así podríamos tener precipitaciones en los sectores cordilleranos de la zona central con precipitaciones de menos de 5 milímetros.
Gracias, Helio, muy gentil por este informe meteorológico que nos deja más tranquilos, nunca tan frío como muchos pensaban que podía ser este fin de semana. Mañana jueves sería el día más frío. Saludamos al meteorólogo Helio Bruford de la Dirección Meteorológica por entregarnos esta información. 6:43 PM, está jugando Audax Italiano, empatando con Olimpia en Paraguay en la Copa Sudamericana, final del primer tiempo, ya muy cerca. Aprovechemos de parar un minutito aquí en el rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas, o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol, y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe $5,000 para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
A las 8 juega Católica en la Bombonera con Boca.
Así es, mañana vamos a estar atentos a eso.
Exactamente, mañana juega.
Mañana.
Sí, ha ido mucha gente a la Católica a ver el partido. Yo lo que les he recomendado a los chiquillos especialmente, que no vayan con la camiseta del club a la cancha. Es complicado. Hay que ir protegido a ver un partido de esta naturaleza. Sí. Audax está empatando con Olimpia el primer tiempo, 0, ha tenido oportunidades. Partido con leve dominio de Olimpia. Sobre todo después de la primera media hora que Audax lo manejó bien. Hugo Vergara está acá hoy. Cuéntame, hay cosas bien interesantes respecto a Tavilo que tú me estás contando off the record en este momento.
Así es, Pedro, muy buenas tardes. Como le comentaba, vamos a estar hablando también un poco más adelante de Católica y de lo que está haciendo Audax Italiano en este momento, pero la noticia en el mundo del tenis con la participación de Alejandro Tavilo en Francia, en Roland Garros, va a avanzar a tercera ronda por walkover, Pedro, que era lo que le comentaba hace unos instantes, debido a que su rival de mañana, que era Valentín Bachelot, el francés, no va a poder participar debido a una lesión en su pierna izquierda. Por lo que Tavilo...
con Bachelot, un jugador que no estaba abajo en el ranking, no era tan...
De hecho tenía muy buen ranking, había tenido un muy buen partido en lo que había sido la primera ronda. 19 del ranking ATP. O sea, era un buen rival.
Contra 36 Tavilo. De Tavilo.
Era muy buen rival. Estaba con molestias físicas ahí en su pie izquierdo y no va a poder estar en este partido, según lo que informó el sitio L'Equipe, este popular medio francés. Informó que no va a poder estar ahí ante Alejandro Tavilo mañana, por lo que el Jano, el tenista chileno, va a tener que esperar ahora al ganador de la llave que va a jugar mañana también, precisamente el paraguayo Daniel Vallejo, 71 del ranking ATP.
Jugador muy interesante de proyección, ¿sí? Y pero ganable absolutamente.
Sí, es un partido parejo.
No.
O más cargado para Tavilo.
Tiene que ganar.
Tiene que ganar. Sí. Y si gana, se mete en octavos de final ya. Así que estamos hablando de palabras mayores. Daniel Vallejo, por un lado, 71 del ranking ATP. Y el joven francés Moïse Kouamé, 318 del ranking ATP. Uno tiende a pensar que debería ser el paraguayo Daniel Vallejo el que avance.
O sea, el panorama se presenta muy optimista, muy favorable para el chileno Tavilo.
Se podría meter ahí.
Este walkover le da tranquilidad y lo deja muy cerca de los 16 mejores de Roland Garros.
Sí, porque Valentín...
Eso le permitiría subir en el ranking, yo creo también.
Tal cual, y considerando lo que mencionábamos recién, Pedro, que Valentín Bachelot era, yo creo, que el rival duro que iba a tener Alejandro Tavilo si es que quería seguir avanzando de ronda. Un 19 del ranking no es cualquier cosa, y ahora se le abre esta opción.
¿Está confirmado que no juega Bachelot?
Falta la confirmación oficial, pero el sitio L'Equipe ya lo da prácticamente descartado, en un 99%. Perfecto. Falta prácticamente el anuncio, pero todo indica que no va a poder jugar por la lesión que tiene en el pie izquierdo, y ahora vamos a esperar a lo que pase entre Daniel Vallejo y Moïse Kouamé, 318 del ranking ATP, un joven francés. Esa va a ser lo que va a hacer Alejandro Tavilo en Roland Garros, y vamos a estar atentos ahí a lo que suceda finalmente con el chileno y su participación en Francia. Nos cambiamos un poco, Pedro, a lo que es el fútbol, lo que hablábamos recién. Está empatando Audax Italiano 0-0 con Olimpia.
No le sirve el empate.
No le sirve, y de hecho le traía una mala noticia porque Vasco da Gama gana 2-0 en estos momentos a Barraca Central. Con este empate, Audax Italiano está quedando con 8 puntos, tercero en el grupo G, Olimpia es el puntero con 11 y Vasco da Gama el segundo con 10.
¿Clasifican los dos primeros?
El primero, que es Olimpia en estos momentos, clasifica directamente a octavos de final.
Y
el segundo a playoff. El playoff consiste...
Vasco da Gama va al playoff.
Tal cual. Y el playoff consiste en que es el segundo del grupo de la Copa Sudamericana contra el tercero de la Copa Libertadores. El ganador de ese partido avanza a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En estos momentos está quedando fuera Audax.
Ayer junto con los que ganan los grupos en la Copa Sudamericana.
Sí. Como... avanza el primero y el segundo tiene esta opción de ir a pelear, avanzar también.
Que dicen que Católica lo tiene asegurado esto.
Sí, porque
Católica, si no le gana a Boca, tiene... ¿ah?
Católica tiene muchas chances incluso de clasificar primero de grupo, como lo hizo ayer Coquimbo, que allá en Uruguay frente a Nacional, en un partido bravo, que tuvo hartas infracciones, hartas entradas, mucha falta. Y también lo que hizo por su parte O'Higgins de Rancagua, que ayer también aseguró su participación con este formato de meterse segundo y asegurar la participación en los playoffs de la Copa Sudamericana para ver si es que logra avanzar a la siguiente ronda. Eso con la Copa Sudamericana. Y en la Copa Libertadores, Pedro, usted hablaba de lo que va a ser Católica Boca mañana, un partido interesante, muy importante para el pueblo cruzado. Y lo que comentaba usted, por ejemplo, de que mucha gente ha viajado.
Mucha.
Y hay convocado un arengazo, un banderazo en Puerto Madero. Usted decía lo de la camiseta y
bien
todo.
Bien de Católica en Puerto Madero.
No podía ser en otro lado. ¿Por qué se lo planteo? Porque lo que usted decía de ir con cuidado con el tema de la camiseta y todo. Y bueno, Universidad Católica y los hinchas, obviamente no el mismo club, organiza este arengazo y banderazo en Puerto Madero. Que esperemos no traiga ningún tipo de conflicto.
Para que la gente lo sepa, Puerto Madero, que es un lugar fantástico de Buenos Aires, está muy cerca de la cancha de Boca. No es un lugar que esté distante del estadio, sino que estará en auto, sin taco, a 5-8 minutos. Está al lado. Así que... mucha gente que va al estadio puede participar del arengazo, y estos que van al estadio son hinchas de Boca, y ahí es donde se puede poner peluda la cosa.
De hecho, igual no hay, por historia se lo planteo, no hay mucho conflicto entre la barra de Católica y de Boca, como sí pasó, por ejemplo, cuando Colo-Colo hace 3 años aproximadamente fue a jugar contra Boca en la Bombonera, en este Colo-Colo en su tiempo de Gustavo Quinteros, que la garra blanca, los hinchas de Colo-Colo se fueron a meter al barrio La Boca, y bueno, ahí se armó, que hubo conflicto.
Bueno, pero no te olvides que para el partido de Boca con Católica acá hubo mucha tensión en un momento determinado. Católica pretendió que no entraran los hinchas de Boca al estadio.
Metió presión también Juan Román Riquelme de que si no había hinchas en el Claro Arena no iba a haber en Argentina. Incluso también hubo amenazas de multa. No, se estuvo bravo el tema ahí de los hinchas. Pero en lo futbolístico, Pedro, lo que usted decía anteriormente, Católica tiene ya asegurado sí o sí, por lo menos, en el peor de los casos, su participación en estos playoffs de la Copa
repechaje.
Porque en estos momentos es el líder con 10, Cruzeiro segundo con 8 y tercero Boca con 7. Cuarto aparece Barcelona con 3, que ya no tiene ninguna chance.
Es increíble, un equipo que lleva 10 puntos, primer lugar, puede quedar directamente clasificado para los... Para el repechaje, una pena.
Similar a lo que le pasó a Universidad de Chile en la Copa Libertadores recién pasada, que con 11 puntos quedó fuera.
Y mañana volvemos, ¿no es cierto?
Así es, mañana ahí, bueno, va a estar jugando Católica, como bien se lo decíamos, y vamos a estar ahí ya proyectando lo que va a ser la participación chilena de Alejandro Tavilo en Roland Garros. Ya deberíamos tener noticia de quién va a ser el rival.
O sea, por lo menos va a jugar el sábado, a lo mejor le tocaría jugar por ahí.
Y ya vamos a conocer al rival que va a tener finalmente Tavilo.
Ojalá que le siga yendo bien al chico de Toronto. ¿Ah? Nos vamos,
Pedro.
Un gusto que hayas estado aquí en la mesa con nosotros, Hugo Vergara, nuestro editor periodista. Ahí dice periodista de Radio Agricultura, por supuesto, del equipo de prensa también. Cerrando este capítulo del rompecabezas. Don Rodrigo, un gusto grande. Gentiles, gracias. Hasta mañana.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.